Estamos en los versículos 3 y 4 del capítulo 4 de la epístola a los Colosenses. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo pide a los Colosenses que oren, y concretamente para que oren por él. Esto puede sorprendernos, a fin de cuentas, Pablo es un apóstol, no le tocaría al apóstol orar por todas las iglesias, en vez de pensar que los creyentes vayan a orar por él, porque siendo el gran apóstol Pablo, seguramente él no necesita de las oraciones de nadie. Bueno, esto quizás lo piense alguno, pero de hecho no es así. Cuanto más avanzamos en años, en experiencia, en compromiso en el ministerio, tanto más duro es, tanto más complicaciones hay, y tanto más necesitamos el apoyo de nuestros hermanos en oración. Espero que todos los presentes oremos regularmente por nuestros pastores, predicadores, líderes, misioneros. Bueno, hay al menos una hermana que dice que sí. Así que espero que sí, y espero que oremos al estilo de Pablo. Porque cuando oramos por nuestros hermanos, al menos en mi experiencia, diría que en primer lugar oramos por su salud física. Normalmente en los cultos de oración damos el parte de la semana de todos los enfermos, repasando la lista. Hay enfermos crónicos que son unos mimados porque ellos figuran en la lista cada semana. Ahora, no está mal orar por los enfermos físicos, pero este no es ningún énfasis especial de la Biblia. Otras veces oramos por fulano de tal porque no tiene empleo. Está muy bien pedir al Señor que dé empleo a fulano de tal. Pero nuevamente no es la prioridad bíblica. Vamos a ver cuál es la prioridad, o cuál debe ser la prioridad de los colosenses en su oración a favor de Pablo, para que nos sirva de modelo en nuestras oraciones. Para recordar el contexto, empezamos a leer en el versículo 2 del capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Muchos aspectos de la vida cristiana nos resultan misteriosos. Cuando intentamos relacionar correctamente la soberanía de Dios en nuestras vidas y nuestra responsabilidad humana, no es fácil. Observamos con el paso del tiempo que Dios se sirve de todo y convierte a todo en medio de corrección, en medio de santificación en nuestras vidas. Incluso nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestros pecados, Dios de alguna manera se sirve de estas cosas para enseñarnos, para madurarnos, para capacitarnos para el ministerio. Muchas veces, cuando nos arrepentimos de una situación y volvemos al Señor, Dios entonces utiliza esta situación para que podamos ayudar, animar, aconsejar a otros que están pasando por circunstancias similares. Dios controla todo y vamos descubriendo que no hay nada que pasamos en balde. Todo tiene sentido finalmente, aunque no lo vemos en el momento. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si tú sabes explicarlo, me lo dices después. ¿Cómo funciona la oración? Pablo está pidiendo la oración de los colosenses. Esto quiere decir que si los colosenses no oran, todo le va a salir a Pablo al revés. Supongo que no necesariamente, porque si los colosenses fallan, a lo mejor los filipenses oran. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede ser que yo orando aquí pueda cambiar las circunstancias o el estado anímico de otra persona muy lejos? ¿Qué relación hay entre mi oración y la soberanía de Dios en su vida? Pues para estas preguntas yo no tengo respuesta. Podemos explorar estas cuestiones, debatirlas. Incluso podemos llegar a profundizar en ellas, al menos hasta el punto de no cometer ciertos errores, no llegar a ningún extremo que no encaja con la enseñanza bíblica. Pero entender estas cosas, creo que no las entendemos ni las entenderemos perfectamente hasta que no estemos con el Señor. Pablo pide a los colosenses explícitamente que oren para que Dios le abra una puerta para la palabra, es decir, para que Dios le dé buenas oportunidades evangelísticas. Enseguida viene a nuestra mente diferentes preguntas. ¿Acaso no es Dios el más interesado de todos en proveer las buenas oportunidades evangelísticas? ¿Por qué hace falta un toque por parte de los colosenses para que Dios lo haga? ¿Acaso Pablo va a quedar en la estacada si los colosenses no oran? ¿Dios funciona así? No podemos contestar a estas preguntas, pero sí vemos, en primer lugar, que Pablo tiene la firme convicción de que Dios es soberano en la evangelización. Cuando te viene una oportunidad en bandeja, o incluso cuando viene una oportunidad evangelística muy disfrazada, apenas si te das cuenta, estas cosas no son el resultado del azar, sino que forman parte del consejo predeterminado de Dios. Es porque Dios es soberano en la evangelización que vale la pena orar. Si Dios no fuera soberano, tendría que contestar a los colosenses, un momento, lo siento, os han enseñado mal. Yo quisiera abrir puertas, pero está fuera de mi control. El mundo está en manos del príncipe de este mundo y allí no entro yo. No, precisamente porque Dios es soberano, vale la pena orar. Pero en su soberanía, como decíamos la semana pasada, a veces Dios no actúa si no pedimos que actúe. Como dice Santiago, Santiago 4, versículo 2. Si es que no recibimos, quizás sea porque no pedimos. Si nunca tenemos oportunidades para testificar para el Señor, quizás nunca pedimos a Dios que nos dé tales oportunidades. Pablo cree en un Dios que, como el Señor mismo dice en Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, abre puertas y nadie puede cerrarlas, y cierra puertas y nadie puede abrirlas. Pero Dios busca nuestra colaboración con Él mediante la oración en este proceso de abrir puertas y cerrar puertas. Ahora, íntimamente eres escéptico. O a lo mejor dices, esto no lo entiendo, por lo tanto no, yo no voy a orar. Pero repito lo que acabo de decir. Dios pide nuestra colaboración en esto de abrir y cerrar puertas. Si no pedimos, a lo mejor, Él no abre ninguna. Si pedimos, Él a lo mejor nos sorprenda por las puertas que abre. Si todo lo vemos en el nivel horizontal, es que en España es muy difícil que alguien se convierta. Aquí reina la apatía, el escepticismo, los medios de comunicación han comido el coco a todo el mundo, nadie tiene interés. Si solamente vemos este nivel de las cosas, difícilmente vamos a interceder seriamente. Pero si comprendemos que Dios es soberano, entonces vale la pena orar. Yo estuve en los países del este de Europa en los viejos tiempos. Y en las iglesias evangélicas de aquel entonces todo el mundo tenía la actitud de que es imposible que Dios haga una gran obra evangelística en estos países, porque el comunismo ahogaba todo. Y mirad lo que ha pasado. Lo mismo es posible en España, pero es cuestión de si somos capaces de creer en la soberanía de Dios y ponernos a orar de verdad pidiendo conforme a lo que dice el apóstol aquí. Bueno, ¿qué es lo que dice el apóstol aquí? ¿Qué quiere decir exactamente cuando habla de abrir una puerta para la palabra? ¿Acaso está pensando que allí en la cárcel hay mucha limitación a su ministerio? No puede seguir viajando, llevando el evangelio a todas partes. Necesita que la puerta de la cárcel se abra para que Dios le pueda enviar a otros sitios. Esto es lo que algunos piensan, pero yo observo que Algunos piensan así y no es necesariamente una mala idea. Seguramente Pablo pasó por momentos de frustración al no poder salir y viajar y ver cómo iban las iglesias y evangelizar en otras ciudades. Pero observo que lo que pide exactamente no es que Dios abra la puerta de la cárcel para que nosotros salgamos de ella, sino que Dios abra una puerta para que la palabra salga de nosotros. Parece mejor entonces entender que está pidiendo que ya se encuentre en prisiones o ya se encuentre en libertad, Dios provea las necesarias oportunidades para proclamar el Evangelio y disponga el corazón de Pablo para que él mismo aproveche estas oportunidades. Esto enlaza, esta interpretación enlaza con lo que leemos acerca de su ministerio en el libro de Hechos. ¿Os recordáis que en algunas ocasiones dice que Pablo y su equipo proponían ir a tal sitio, pero el Espíritu se lo impidió, y luego se abrían otras puertas a otros lugares? Pablo es consciente de la dirección del Señor en su evangelización. Ha vivido muchos momentos de estorbo satánico. Es consciente que en la evangelización se está en medio de una guerra espiritual. Y el diablo intenta poner la zancadilla constantemente. Pero el Señor es quien nos puede liberar de estas situaciones y abrir nuevas puertas y llevarnos adelante. Además, Pablo no veía la cárcel como un impedimento para la predicación del Evangelio, sino como una oportunidad para predicarlo en circunstancias nuevas y ante personas que de otra manera nunca habrían escuchado el Evangelio. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18, él no dice que su encarcelamiento haya sido un impedimento al Evangelio, todo lo contrario. Dice que ha redundado en el mayor progreso del Evangelio. A su lado están guardias de la Guardia Pretoriana. Y Pablo ha podido conversar con ellos acerca del Evangelio, y se ve que alguno se ha convertido. Y a través de la conversión de estos militares de élite, la voz ha corrido hasta la misma corte del emperador, porque en Filipenses 4:22 Pablo manda saludos de todos los creyentes que están con él, mayormente los de la casa de César. A través de su encarcelamiento, el Evangelio ha llegado a estamentos sociales que de otras maneras nunca habría llegado. Así que Pablo no solía ver la cárcel como un impedimento. En Hechos 28, versículos 30 y 31, Lucas enfatiza que, estando Pablo encarcelado en Roma, él pudo llevar a cabo su ministerio con toda libertad, sin estorbo. Es lenguaje muy enfático, indicando que aún en estas circunstancias Dios abría puertas. lo que impedía el testimonio de Pablo, y pienso que lo que impide nuestro testimonio, no era la cárcel ni ninguna circunstancia externa. Estas podrían complicar las cosas y decepcionar a veces, pero en realidad el problema no llega a este nivel. El problema llega a nivel de nuestro hombre interior, nuestro estado anímico, nuestra capacidad de mantenernos en forma o para rendirnos a la desidia y permitir que el maligno nos neutralice en esta guerra espiritual. Allí es donde se libra la batalla. Allí es donde hace falta que Dios abra puertas. Muchas veces es nuestro desánimo, nuestra ceguera ante las oportunidades, ceguera causada por nuestra carnalidad y mundanalidad, porque habitualmente vamos por la vida con criterios mundanos y ambiciones, aspiraciones, actividades que no tienen que ver con el Señor, y solo de vez en cuando recordamos, uy, soy cristianito y tengo que dar testimonio. Vamos con otra mentalidad por la vida y por lo tanto ni siquiera nos damos cuenta de cuando se presentan las oportunidades, cuando las puertas están abiertas. Pero muchas veces, bueno, yo os confieso que esto me pasa a mí, no sé si a vosotros también. Muchas veces cuando se presenta la oportunidad, porque yo no estoy en forma espiritual, porque estoy depre o cansado o perezoso, prefiero dejar pasar la ocasión para no tener que mojarme, no tener que liarme en conversación. Y si Dios va a abrir puertas, primero tiene que abrirlas en nosotros mismos. En Efesios 6, versículo 19, Pablo habla de abrir su boca. Que el Señor abra su boca. Creo que en mi caso necesito que se me abra el corazón antes de la boca, incluso. Y entonces que vengan las oportunidades. Hay cierta persona aquí presente que me invitó a dar una conferencia evangelística en la universidad la semana que viene. Yo tengo la agenda muy apretada. Y mi reacción inicial fue decir, no, lo siento, no. Volví a casa pensando, ojalá tenga algún compromiso aquel día para poder decirle, lo siento, ¿qué más habría querido, hubiera querido que dar esta conferencia? Pero cuando vi que tenía un hueco libre, ¿qué pensáis que fue mi reacción? ¡Aleluya! Una puerta abierta. No, tierra trágame. Primero es necesario que Dios nos trabaje a nosotros, abriendo puertas en nosotros. Luego, abriendo puertas en nuestras circunstancias. Además, esta interpretación de la frase queda confirmada por otras frases similares que encontramos en los escritos de Pablo, en las que la idea de abrir puertas nunca se refiere a la puerta de una cárcel, sino siempre a puertas de oportunidad para predicar el Evangelio. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, versículos 8 y 9, Pablo dice: me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. O en 2 Corintios 2, 12, llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Así que estaréis orando el jueves de la semana que viene, ¿verdad?, para que el Señor abra una puerta en la universidad. Por lo tanto, lo que Pablo está pidiendo es que el Señor provea las ocasiones para la evangelización y que él mismo sepa aprovecharlas. Este es el énfasis que él pide a los colosenses. Es importante pedirle al Señor que él dé buena salud a tus pastores. Nunca sobra pedir esto. También que el Señor provea para todas sus necesidades materiales. ¿Os interesa pedir esto? Porque entonces, si el Señor provee, no es necesario que tú proveas. Así que puede ser una oración muy interesada. Pero ninguno de estos énfasis son énfasis bíblicos, no son prioridades bíblicas. Estas oraciones son buenas, pero hay que comprender que nuestros líderes, nuestros predicadores, nuestros pastores están enzarzados en una guerra espiritual. El diablo quiere neutralizarles, el diablo quiere desviarles por derroteros que no son del Señor, que no interesan para el avance del Evangelio. Y por esta línea debemos estar orando. Señor, céntrales, ayúdales a mantener la visión, a no desviarse de tu llamamiento. Dales poder para seguir adelante en el ministerio que les has dado. Que realmente tengan corazón para cuidar a las ovejas si son pastores. Que realmente tengan amor a tu palabra para anunciarla si son predicadores. Que realmente lleven el evangelio con unción y con poder a las almas perdidas si son evangelistas. Puertas, Señor, abre puertas. Abre puertas en sus propias vidas y abre puertas en sus circunstancias para que el Evangelio corra. Así pues, la gran preocupación de Pablo no era la injusticia de su arresto. Por favor, orad, colosenses, para que los soldados que me arrestaron vean lo equivocados que están. No. Lo importante no es la incomodidad de la cárcel. Lo importante es la proclamación de la palabra. No es que a Pablo las prisiones no le importaran. Él sufría de verdad. el 1.24. Él no era masoquista, deseaba la libertad, 4.18. Pero aún más deseaba que la palabra de Dios saliera con poder y sin estorbos. Proclamar el Evangelio. ¿Qué porcentaje de tu vida está ocupado con la proclamación del Evangelio? Bueno, es una pregunta que primero me planteo a mí mismo. Notemos las palabras de Pablo, el vocabulario que él emplea. Nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Los que habéis seguido esos estudios desde el principio, no tendréis problemas con estas frases, porque ya estamos familiarizadas con ellas desde el capítulo 1. La palabra, evidentemente Pablo no está hablando de cualquier palabra, está hablando de la revelación de Dios. Dios ha hablado en el Verbo, en la palabra que es Jesucristo, la palabra encarnada. Y Pablo está predicando esta misma palabra, que no es otra cosa sino el misterio de Cristo. Esto se ve de una manera sutil en esta frase, porque el verbo traducido como dar a conocer es sencillamente hablar, que nos abra las puertas para la palabra a fin de hablar el misterio de Cristo. Y claro, lo que se habla es una palabra, o palabras. Entonces, lo que Pablo está hablando siempre acerca de lo mismo, de la proclamación del Evangelio, porque en el, creo que es el 1.5, ahora he perdido mi lugar en mis chuletas, sí, el 1.5, la palabra de verdad es el Evangelio. La palabra es el Evangelio, es el misterio de Cristo. Y la frase el misterio de Cristo puede significar el misterio acerca de Cristo, es decir, el secreto acerca de Cristo escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo, pero ahora hecho público. Porque misterio en el Nuevo Testamento no es tanto un secreto, sino un secreto abierto y público ya, porque se ha manifestado. Durante la antigua dispensación había destellos de luz acerca del Mesías que venía. Incluso en el Antiguo Testamento deducimos, a través de ciertos textos, que este Mesías que viene, de alguna manera es Dios mismo quien viene, o que Dios mismo viene en el Mesías. Pero la revelación, la desvelación de aquel secreto, el misterio, solo vino cuando vino el Señor Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre. Trayendo consigo el ministerio de reconciliación de todas las cosas. ¿Os acordáis de los primeros capítulos de Colosenses? La reconciliación en sí de todas las cosas. La armonía universal como meta de este ministerio suyo. Y esta meta se está cumpliendo ya en la iglesia, a través de la reconciliación entre sí, de judíos y gentiles, en un mismo evangelio. Bueno, yo no quiero explayarme exponiendo otra vez el misterio, porque hemos hablado de esto largamente en su día. Pero insisto en que estos conceptos son sinónimos, o prácticamente sinónimos, en esta carta. La palabra es la palabra que Dios ha hablado. Hablando Dios se ha desvelado el misterio, el secreto escondido durante los siglos. Y este secreto tiene que ver con Cristo. El misterio de Cristo, vuelvo a lo que estaba diciendo. O bien puede significar el misterio acerca de Cristo, o el misterio que es en sí Cristo. Si entendemos que la referencia es a que Cristo mismo sea el misterio, entonces el misterio tiene más que ver con la persona de Cristo. Si entendemos que la frase misterio de Cristo significa el misterio acerca de lo que Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros, entonces el énfasis se arroja sobre la obra de Cristo. Pero no vamos a pelearnos por estos dos matices, porque claramente en esta epístola tanto la persona como la obra de Cristo forman partes inseparables de este mismo misterio. En el capítulo 1, versículo 26-27, Pablo definió el misterio como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el 2:2 ha hablado del misterio de Dios, es decir, Cristo. En todos estos textos, insisto, la revelación del misterio no es ni más ni menos que la manifestación de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El gran secreto escondido en el corazón de Dios y ahora manifestado en el Evangelio es Cristo mismo como la fuente de salvación. Cristo, su persona, Dios hecho hombre. Cristo, su obra de reconciliación de los hombres creyentes con Dios, mediante la cruz, para que Dios mismo pueda hacer su morada en ellos a través del Espíritu. El Evangelio revela a Cristo como único Señor legítimo y como único mediador posible entre Dios y los hombres. Sin Cristo no puede haber salvación. Nadie viene al Padre por Él, sino por Él. El misterio es Cristo. Ahora, Pablo sabe que la razón de ser de su ministerio es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Tú y yo lo sabemos? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué estás aquí? Bueno, no somos apóstoles, es cierto. Las formas exactas de nuestro ministerio no son las de Pablo, es cierto. Pero todos tendríamos que poder decir también, para mí el vivir es Cristo. y una parte importante de esta manera de vivir es comunicar a Cristo, manifestar a Cristo. El secreto se ha revelado objetivamente en el Evangelio. No hace falta más revelación por parte de Dios. Y sin embargo, los que nos rodean en la vida no tienen ni idea de este secreto, de este misterio revelado. Y esto que vivimos en un país supuestamente de tradición cristiana. La única manera en la que van a enterarse del misterio es si nosotros hablamos el misterio. Pero eso es muy duro. Cuando yo oigo hablar, nombrar la palabra evangelización, algo dentro de mí se hunde. Supongo que porque soy especialmente cobarde, especialmente tímido en el tú a tú. Por eso Pablo pide oración. A veces pensamos que Pablo era una especie de máquina evangelística, un robot programado por Dios, y él va caminando por la vida testificando a todo el mundo sin emoción alguna, excepto el gozo del privilegio de servir al Señor. Creo que esto sería un error muy fuerte. A Pablo le invadía muchas veces la misma desidia, la misma desgana. La misma pereza que a todos nosotros. Y sabiendo que es un hombre débil, que puede dejarse impresionar y abrumar por las circunstancias, y no seguir en la brecha, y no mantener la visión, y no seguir adelante siempre, por eso solicita las oraciones de los colosenses. Porque si Pablo no manifiesta lo que Dios ha manifestado, si Pablo no aclara lo que Dios ha aclarado, los incrédulos nunca van a entender. Objetivamente, repito, Dios ha manifestado todo lo que hace falta manifestar. Pero nadie lo verá si tú no hablas. Pablo no solamente pide a los colosenses que oren al Señor, pidiendo puertas abiertas, sino también que pidan para él, para que él sepa aprovechar estas puertas de la manera adecuada, para manifestarlo como debo hacerlo, versículo 4, que nuevamente, literalmente es para manifestarlo como debo hablar. Una cosa es que Dios abra las puertas de oportunidades para el testimonio. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de aprovechar estas oportunidades sin estropearlo. Cuando un buen mensaje es proclamado de mala manera, puede hacer más daño que bien, dice un comentarista. Así que Pablo pasa de las oportunidades en sí a solicitar intercesión por él en su manera de proclamar el Evangelio. Él no dice explícitamente lo que entiende por esto, pero creo que por el contexto podemos decir que en su mente había al menos 6 conceptos. Y yo rápidamente con esto concluimos. 6 maneras en las que tenemos que comunicar el Evangelio. En primer lugar, con fidelidad. Porque se trata de la comunicación de un mensaje que no es de nuestra propia invención. Es un mensaje recibido. Dios ha hablado su palabra. Dios ha dejado en nuestras manos su evangelio, las buenas noticias del evangelio. Es decir, nos ha dado el misterio de Cristo. Y la palabra de Dios, el consejo, todo el consejo de Dios, el meollo de este consejo, que es el evangelio mismo, puro y duro. Y Cristo, que es el centro del Evangelio, el centro del misterio. Todos estos conceptos no tenemos derecho de añadir a ellos, ni a quitar de ellos, ni a retocarlos, ni a cambiarlos. Tenemos que transmitirlos con total fidelidad porque somos heraldos, portavoces de Dios. No estamos puestos para inventarnos un mensaje. Pero sabéis, esto nos viene muy grande. ¿Tú entiendes en profundidad el misterio? ¿Tú sabes realmente quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho Jesucristo? Si no, necesitas volver a estudiar Colosenses desde el principio. Porque si nos hemos dado cuenta de todo lo que está diciendo Pablo, habrá crecido nuestra comprensión de estas cosas. Pero cuanto más entendemos, más inmensa parece la cosa. ¿Y quién es capaz para estas cosas? Nadie es fiel por sí mismo. No damos la talla. Solo si humildemente nos entregamos como instrumentos en manos de Dios y pedimos que Dios nos llene y Dios nos siga llenando y siga llenándonos, si vamos a ser fieles al mensaje, necesitamos que nuestros hermanos estén orando por nosotros y nosotros por ellos. En segundo lugar, con claridad. Para manifestarlo, podría ser traducida esta frase literalmente o de otra manera, como para que yo pueda hacerlo claro, exponerlo, abrirlo, manifestarlo. Es lo que decíamos hace un momento. El mundo está en tinieblas. La luz de Dios ha resplandecido objetivamente, pero la luz, el mundo es incapaz de verlo porque tiene una venda sobre sus ojos. Dios nos envía a nosotros para quitar la venda, para hacer que puedan ver. para hacer que el misterio manifestado objetivamente se manifieste en la vida personal de nuestros oyentes. Para ello necesitamos hablar con claridad. Pero los siervos de Dios somos hombres especialmente torpes. A veces, intentando aclarar las cosas, solo logramos hacerlas más confusas. Algunas personas dicen que es mi talento en estos estudios, que tomo un texto enormemente sencillo y lo complico hasta que nadie pueda reconocer el texto. Bueno, espero que no sea exactamente así. Pero a veces, en nuestro afán de simplificar el Evangelio, hacerlo claro, lo simplificamos en el sentido erróneo de ir reduciendo el Evangelio, y acabamos con un Evangelio light, fácilmente aceptable por todo el mundo, y es en última instancia un evangelio falso que estamos predicando. Así que ojo con nuestras simplificaciones, ojo con no reducir la gloria de la inmensidad de la palabra de Dios a fáciles esquemas humanos que ignoran el 90% de la revelación. Pero al contrario, en nuestro afán de ser fieles a toda la palabra, podemos presentar una cosa tan enormemente compleja, con tantos matices y ramificaciones, que el oyente típico dice: "Buf, esto es tan complicado que no es para mí, hay que ser doctor en teología para empezar a entender el Evangelio". Tenemos que trazar un camino entre estos dos extremos, declarando todo el consejo de Dios, pero declarándolo con sencillez y claridad para que todo el mundo pueda entender. ¿Cuánto necesitamos orar para que el Señor dé a nuestros predicadores y pastores palabra fácil? Bueno, muchos hermanos piden esto antes de que yo predique, y se lo agradezco, aunque yo no sé exactamente cómo tomarlo, pero se lo agradezco, porque hace falta una palabra fácil, una palabra clara. En tercer lugar, tenemos que predicar con, Pablo tenía que predicar con valor y denuedo. Esto no está aquí explícitamente en nuestro texto, pero sí que aparece en el texto paralelo de Efesios 6, 19 y 20, que dice: "Orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar". Sin temor, con denuedo. Pero al solicitarlo, Pablo delata que muchas veces iba con temor y sin denuedo, lo cual debe consolarnos, porque si todo un Pablo era así, es comprensible que nosotros seamos así. Pero si Dios podía fortalecer a Pablo, darle paz, quitar el temor, concederle de nuevo, entonces puede hacerlo en nuestro caso también. Pero puesto que es Dios quien puede hacerlo, debemos orar. Debemos pedir al Señor, Señor, fortalece a nuestros predicadores, a nuestros evangelistas. Dales poder, dales denuedo, dales valentía. En cuarto lugar, él tiene que predicar con gracia. Esto no quiere decir con buen sentido de humor, aunque esto no va mal tampoco, pero significa con gracia, con amor inmerecido. Deduzco esto porque Pablo está a punto de decir a los colosenses que ellos mismos deben testificar con gracia, y no va a pedirles a ellos sin hacerlo él mismo, así que si quiere manifestar el Evangelio como debe hacerlo, tiene que hacerlo con gracia. Es decir, tiene que ser con la misma clase de amor tierno, paciente, inmerecido que Cristo nos ha mostrado a nosotros. Casi siempre cuando predicaba Pablo, él despertó la animosidad de un sector de su congregación, una fuerte resistencia hasta la persecución. Pero él sabe que tiene que responder al mal con el bien y que debe amar a sus enemigos y orar por los que le persiguen. Y sabe por experiencia que esto no es fácil. Lo fácil es decir, bueno, ellos no han querido escuchar, allá ellos, yo me lavo las manos, no les predico más. Y ciertamente llega el momento en que hay que hacer esto. Pero no por rabia, sino por dirección divina. Y mientras tanto hay que mostrar gracia. Predica la palabra, dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4 al principio, con toda paciencia. Porque los creyentes son, como ya sabéis, les entra por un oído y sale por el otro. Hoy mismo alguien me estaba diciendo, ¿no te das cuenta de que la congregación típica se sienta allí domingo tras domingo tras domingo tras domingo y casi no notas ningún cambio en ellos? ¿Es así? No debería ser así. Pero aún en tiempos apostólicos hacía falta mucha paciencia. Con toda paciencia. Y nuevamente, para que los siervos de Dios tengamos la debida paciencia, la debida gracia, el amor hacia las personas que estamos evangelizando, hace falta el apoyo en oración de los hermanos. En quinto lugar, con sabiduría. Él también dirá a los colosenses que deben evangelizar a los de afuera con sabiduría. Con sabiduría porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene su propia historia. Y aunque las verdades del Evangelio son universales, la forma de hacer llegar estas verdades tienen que variar de persona en persona, de congregación en congregación, porque los seres humanos como colectivos también somos diversos. Y los no creyentes en un país difieren de los no creyentes de otro país, no por cuanto, no en cuanto a ser pecadores, porque todos lo son, sino en cuanto a las maneras típicas en las que el pecado se manifiesta en determinadas sociedades y culturas. Así que necesitamos el discernimiento de Dios para saber cómo aplicar el Evangelio universal a una situación determinada. Necesitamos sabiduría de Dios para ver, leer a la gente y ver cómo está reaccionando, dónde hace falta reforzar más con argumentos, dónde hace falta más reprender. Todo esto requiere sabiduría, un discernimiento que solo Dios puede dar. De allí que tenemos que orar. Y finalmente, él debe orar con unción. Porque aunque fuéramos a intentar todos nosotros a reunir todas estas características que ya he mencionado, si no hablamos en el poder del Espíritu Santo, nuestra predicación no será eficaz. Convencerá, quizás. La gente dirá sí, suscribirá mentalmente la idea. Pero solo hay transformación de vidas, solo hay auténtica sanidad de personas cuando se predica con unción, cuando Dios mismo es el que abre la boca del predicador, pone ideas en la mente del predicador y da fluidez y habla a través del predicador. La predicación es una actividad humana, pero la auténtica predicación nunca es solamente una actividad humana. Es además una actividad divina. Os he contado la historia de lo que me pasó una vez cuando estaba pastoreando la iglesia de Verdi. Bajé un domingo, me tocaba a mí predicar, y uno de los jóvenes de la iglesia dijo, creo que textualmente, o casi textualmente, ¿qué tiene el Señor para decirnos hoy, David? Y otro joven le dijo, ¿quieres decir qué tiene David Burke que decirnos hoy? Y yo contesté a este joven, al segundo, sí, David Burke va a deciros cosas hoy. Pero si yo creyese que lo que voy a decir son ideas de David Burke, yo no subiría al púlpito. Solo subo al púlpito por estar persuadido de que Dios me ha dado un mensaje para vosotros. Aquel segundo joven ya está en el mundo. De hecho, su comentario delataba que estaba en crisis espiritual ya en aquel momento. Hermanos, necesitamos orar desesperadamente. Desesperadamente. Que nuestros predicadores, pastores, evangelistas y líderes actúen en el poder del Espíritu Santo, con unción de lo alto. Si no lo hacen, antes de criticarles a ellos, critiquémonos a nosotros mismos, porque dedicamos muy poco tiempo a orar por ellos. Esto pues es lo que Pablo pide a los colosenses. Es especialmente significativo lo que no pide. No pide por su propia comodidad, no pide por su propia salud, no pide por sus necesidades materiales. Sí pide por su ministerio. Este breve párrafo, dice un comentarista, es notable por lo que Pablo excluye de sus peticiones. Revela que su única pasión es ser útil a su Señor. Su gran deseo es ser capacitado para hablar el Evangelio clara y convincentemente. Señor, pedimos que nosotros también podamos tener esta sencillez y claridad de meta. Confesamos que nos enredamos innecesariamente con las preocupaciones y los placeres de este mundo en detrimento de nuestro llamamiento. Pedimos, Señor, que tú abras puertas en nosotros, que tú nos llames por nuestro nombre a determinados ministerios, que podamos tener claro tu propósito para nosotros y nuestras vidas. Te pedimos que tú nos des el querer como el hacer, el deseo de servirte, el deseo de vivir para ti. Y luego te pedimos que nos des abundantes oportunidades para desarrollar y ejercer el ministerio que nos has dado, y que nos des fidelidad, claridad, sabiduría, valor y todas las demás cosas que hemos mencionado, hemos visto en este texto, para poder llevar a cabo nuestros ministerios como debemos hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.